ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en EMECA. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto para nosotros que nos acompañe una semana más, donde le mantendremos informado en este programa actividades del Centro Universitario y de la Red Universitaria. Información también queremos compartirle para las personas que pues nos quieren escuchar y conocer más de lo que la Universidad de Guadalajara hace dentro y fuera de la comunidad. Bueno, quiero agradecer a nuestros compañeros que hacen posible este espacio en el control operativo, a Nabor Álvarez. También agradezco a Eva Corona, quien más tarde se integra con nosotros, a Michelle Ángel de León, Tania Isabel Figueroa Castillo en la asistencia de producción y a Víctor Hugo Delgado. En la subdirección de la estación, a Centli García. Antes de micrófono lo saluda Imelda Gómez. Les recuerdo que también nos puede sintonizar a través de www.radio.udg.mx/ameca o en el portal del Centro Universitario de los Valles, www.web.valles.udg.mx. Existe una página donde puede usted descargar este programa, que es nuestro servicio del podcast Radio para Llevar, en la siguiente dirección: www.udgtv.com/radioudg. Y los teléfonos con todo gusto se los compartimos: 01800-83-63-220 y el teléfono directo 75-856-11. Ahí están los mecanismos en los que podemos estar en contacto. Y para iniciar, quiero agradecer a Michelle Ángel de León, quien nos acompaña en cabina para comentarnos acerca de las actividades del Centro Universitario de los Valles. Imelda Gómez lo saluda ante este micrófono. Y Michelle, bienvenida, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Hola a todo el auditorio que nos está escuchando. La importancia del modelo educativo semipresencial optimizado fue creado para el Centro Universitario de los Valles, y la experiencia que esto trae en la implementación de un programa a distancia es algo excelso, y que tenga además el reconocimiento por parte de comités institucionales para la evaluación de educación superior, AC, tiene pues un objetivo para obtener el reconocimiento de calidad de su enseñanza, y es aún mejor. Representantes del CIES realizarán la revisión de programas educativos en aspectos referentes a la operación de programa, la currícula, la trayectoria de estudiantes, el personal académico y servicios de infraestructura del centro universitario. La visita tiene por objetivo evaluación de diagnósticos de todos aquellos que traigan áreas de oportunidad y que indiquen en la mejora del centro educativo en beneficio de los estudiantes. En esta ocasión se evalúa el programa educativo de la nivelación en licenciatura de enfermería. Y también en nuestro centro universitario, el día de hoy tuvimos la visita del seguimiento a la acreditación por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, ACE, para el programa educativo de agronegocios. Como estudiantes de la Universidad de Guadalajara, tener una cuenta de correo por parte de la universidad y en Google. Está disponible para alumnos y académicos, en el cual ustedes pueden acceder obteniéndolo en ciaoescolar.ciao.udg.mx. Después de estar en el menú de alumnos, eligen correo Google. Los beneficios pues son muchos, entre ellos encontraremos espacio para almacenar en Google Drive sin costo, la colaboración en cualquier dispositivo móvil y crear y compartir y editar documentos en tiempo real de manera gratuita. Todo esto gracias a la Universidad de Guadalajara, que creó un convenio con Google para todos nosotros. Les traigo las fechas importantes para quienes gusten hacer trámites a la Universidad de Guadalajara. El ingreso es para el ciclo 18B. En los centros universitarios podrán estar accediendo desde el jueves 1 de febrero hasta el 28 de febrero en www.escolar.udg.mx para hacer su registro. En la aplicación de examen será el 19 de mayo. Posterior a eso tenemos que entregar la documentación, certificado de bachillerato, acta de nacimiento y solicitud de ingreso si son ajenos a la universidad, es decir, si ustedes estudiaron por parte de la Secretaría de Educación Pública, como el COBAEG y el CECITEG. Si tú perteneces a la Universidad de Guadalajara en Sistema de Educación Media Superior, pasa directamente todos los documentos, no se preocupen. Y tenemos desde el lunes 21 de mayo hasta el miércoles 18 de julio del 2018. La publicación del dictamen saldrá el 23 de julio y lo podrán ustedes revisar en www.escolar.udg.mx y en la Gaceta. El inicio del curso del 18B es el 13 de agosto, pues sean bienvenidos aquí en el Cubayes. Ya para despedirme, les traigo las fechas del periodo vacacional de invierno para académicos y administrativos, que inicia el 16 de diciembre y termina el 3 de enero. Para todos los estudiantes comienza el 16 de diciembre y las clases se reanudan el 16 de enero, para que tengan unas excelentes vacaciones y estén preparados para el siguiente ciclo escolar 2018A. Por mi parte es todo, Imelda, y que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, Michelle. Bueno, también estar atento a las personas o las que hicieron trámite para este calendario, ¿verdad? De 2018A. Ya próximamente estarán también publicándose los resultados de esta prueba de aptitud. Entonces, también atentos a las páginas oficiales de la Universidad de Guadalajara o también a través de la Gaceta con lo que es la publicación especial para ese día. Entonces, muchísimas felicidades a los nuevos alumnos que están a punto de ingresar a la Universidad de Guadalajara, especialmente a los que van a ingresar a este Centro Universitario de los Valles. Y ya nos diste las fechas para el próximo calendario. Quien no salga en este calendario, pues tiene otra oportunidad para el 18B. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Vamos a ir un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. De regreso le presento las notas de la red universitaria.
Punto UDG es música.
Extraño. Son tus baila mi mente con tu recuerdo de madrugada, soñando que volverás mañana.
Estamos de regreso y a continuación le presento las notas de la red universitaria. Esto es Punto UDG. Gaceta México tiene como integrante a la UDG. La Red Nacional de Gacetas Universitarias de México dará a conocer el próximo mes de abril de 2018 La Gaceta México. Será una publicación multimedia y multiplataforma en la que la Gaceta de la Universidad de Guadalajara forma parte del comité editor junto con otras 8 universidades públicas integrantes de la red. La publicación tendrá una periodicidad cuatrimestral, será monotemática y difundirá investigaciones que realizan las instituciones de educación superior de México en distintos tópicos comunes, informó Rodríguez Pardo Fernández, coordinador de la Red Nacional de Gacetas Universitarias, durante la clausura del quinto encuentro de la Red Nacional de Gacetas Universitarias de México, que tuvo como sede en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Carmen. La red plantea la unión de las universidades de México, además el reto de la digitalización de las gacetas y los problemas que con ello conlleva, así como las condiciones, las características y las perspectivas de las universidades públicas y la educación superior en el país, a propósito de los recortes presupuestales en materia educativa, agregó. En el marco de la clausura del quinto encuentro, se anunció que la próxima reunión se efectuará en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en agosto de 2018. Salud mental, una amenaza en la zona norte de Jalisco. De acuerdo con el maestro Francisco Abelardo Robles Aguirre, investigador del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, los problemas de salud mental en esta zona están entre 18 y 23%, una media muy alta para la población rural tan disgregada. El universitario dijo que en la región es muy común encontrar casos de problemas de habla por deterioro cerebral y de demencia precoz. De las cerca de 3.000 consultas que ha dado el CISAME en Colotlán, en los últimos años más del 40% corresponden a trastornos de ansiedad, seguido de depresión y trastornos afectivos, y 10% de las atenciones es para casos de esquizofrenia y trastornos psicóticos. En los 10 municipios de la zona, solo hay un psiquiatra para atender todos los casos. Una persona que sufre trastornos psiquiátricos severos, como la esquizofrenia, tarda al menos 10 hasta 20 en recibir atención especializada, advirtió Robles Aguirre. Música. UDG trabaja en conjunto con la Universidad Estatal de Arizona. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Isco Atonatio Bravo Padilla, y su homólogo de la Universidad Estatal de Arizona, Michael M. Crown, llegaron a dos acuerdos en la reunión ejecutiva que sostuvieron el desarrollo de una maestría en adaptación y cambio climático, así como un curso de matemáticas para alumnos de recién ingreso a la UDG. Todos los proyectos se echarían a andar en el próximo año. La maestría en adaptación y cambio climático, que sería doble titulación, podría iniciar tentativamente en agosto de 2018. El curso de matemáticas sería producto de la alianza estratégica de la UDG a través de sus sistemas de universidad virtual y su similar en la ASU, que cuenta con alrededor de 300.000 estudiantes en todo el mundo. El interés por este curso surge en la UDG por la importancia que tienen las matemáticas para todas las disciplinas y ciencias. La UDG se convertirá en la primera universidad internacional en establecer una presencia continua en ASU, con el propósito de incrementar los proyectos de investigación conjunta, intercambio estudiantil y académico. Refuercen lazos con universidades japonesas. La Universidad de Guadalajara participó en la tercera cumbre de rectores México-Japón, realizada en las instalaciones de la Universidad de Hiroshima, Japón, con el fin de reforzar las relaciones entre países en el área académica. La delegación de la Universidad de Guadalajara estuvo conformada por el vicerrector ejecutivo Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro y por el coordinador general de la cooperación e internacionalización Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, quienes participaron en las sesiones de trabajo del evento. Los cuatro temas de interés para las instituciones japonesas y mexicanas tratados durante el encuentro fueron triple hélice, colaboración en investigación, intercambio estudiantil con base en la colaboración y colaboración orientada hacia el futuro. Además, se anunció la creación de una plataforma para expandir los intercambios universitarios entre ambos países, así como la formación de asociaciones para aumentar la promoción de la movilidad estudiantil y de sus profesores. Premian a lo mejor del teatro en Guadalajara. Los premios del público a lo mejor del teatro fueron entregados la noche del sábado en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Las galardonadas fueron las mejores obras teatrales presentadas entre mayo y noviembre en este año en el Teatro Experimental de Jalisco, Teatro Vivian Blumenthal y Estudio Diana, espacios que forman parte de Cultura UDG. De los 57.974 asistentes a las 29 puestas en escena, fueron 6.078 votantes quienes determinaron a los ganadores de 8 ternas. Algunos de los premios fueron National Pastime, quien ganó Mejor Vestuario y Mejor Diseño Publicitario. La mejor actuación fue para Mauricio Cedeño por el papel de Emilio en Viajes de Tres. El premio para la mejor puesta en escena fue para Tom en La Granja. También fue entregado el premio Trayectoria Teatral Willy Andrete a Pedro Reyes, quien durante 30 años ha formado parte del equipo técnico de iluminación en el Teatro Experimental de Jalisco, y a Antonio Ortiz, quien ha trabajado 37 años como iluminador, escenógrafo y apoyo técnico en el mismo foro. Nufonia Musfol enamora a público tapatío. Se estrenó la programación de la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara de la Universidad de Guadalajara la noche del 7 de diciembre en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas como preparación para la apertura del recinto fílmico en 2018. En 2018, la tragedia, la aventura y el romance envolvieron al público por más de una hora en un espectáculo que proyecta la filmación de una película en vivo, que se graba con 5 cámaras, es un drama de títeres que transitan en 20 set miniaturas y acompasados por música y efectos sonoros. Este espectáculo multimedia representará una de las grandes posibilidades de lo que será la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que proyectará filmes en blanco y negro, mudos, con sonido, tercera dimensión y en vivo, pero también incluirá el cine contemporáneo y el mexicano, subrayó el director del festival, biólogo Iván Trujillo Bolio. Acompañado por la directora del Conjunto de Artes Escénicas, maestra María Luisa Meléndez Vallardo, Trujillo Bolio dijo que a principios de 2018 estarán en funcionamiento las salas de la Cineteca. Vamos a un corte de estación, no se vaya. Continúa con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara.
Entre estantes e instantes.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles, como ya lo escucharon en los bloques anteriores, y es momento de escuchar la colaboración de la maestra Griselda Morán, jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes.
Hoy, ¿qué nos tienes preparado, Griselda, para compartir a las personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia universitaria de Radio Universidad?
Hoy les voy a platicar de un libro titulado Hacia una alfabetización informacional. Este libro es de la autoría de Yolanda López Santana, una bibliotecaria con bastante experiencia, y además pues de un gran orgullo que esta bibliotecaria pertenece a la red universitaria. Es bibliotecaria en el Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán de la Grana. Este libro que se presentó recientemente en el espléndido marco de la Feria Internacional del Libro, es decir, es un muy, muy reciente su aparición, habla de algunas competencias que debemos de desarrollar para ser unos usuarios efectivos de la información. Si partimos de una reflexión, yo creo que todos quienes hemos estado en contacto con estudiantes de cualquier nivel educativo, si les preguntamos cuál es su fuente de información principal cuando necesitan hacer alguna actividad académica escolar, creo que, sin temor a equivocarme, un altísimo porcentaje nos va a contestar que toda la información que requieren la pueden encontrar en internet haciendo una búsqueda simple en el navegador de su preferencia. Y pues podemos hacer una prueba. Si yo busco, por ejemplo, si quiero saber algo sobre la Revolución Mexicana, hago una búsqueda en Google, en cualquier otro navegador, y efectivamente me va a dar 4,859,420 resultados. Entonces, ¿eso es información? Claro que no. O sea, el exceso de información también es desinformación. De tal forma que hay que ser desarrollar ciertas competencias para ser usuario efectivo de la información. Entonces, hace ya algunas décadas en universidades como Harvard, Rochester y Michigan, nació una práctica que con el tiempo se conoció como desarrollo de habilidades informativas, alfabetización informacional, mediación informacional o de algunas otras maneras. Y este proceso pretende el dominio de una serie de competencias en el uso de la información. Entonces, así nacieron unas normas de aplicación internacional que lo que están tratando de desarrollar es que aprendamos a ser usuarios efectivos de la información para lograr lo que la UNESCO denomina, el término que acuñó, como aprendizaje a lo largo de la vida, que es tan importante porque la ciencia y la tecnología avanzan de manera vertiginosa. Entonces, lo que aprendemos probablemente hoy, dentro de un año o quizás hasta menos, pues ya va a tener que actualizarse ese conocimiento. Entonces, pues hay que hacerlo de manera autónoma. Entonces, les decía que nacieron esta serie de normas estandarizadas internacionales para ser usuarios que sepamos buscar, discriminar, evaluar y usar la información de manera ética. Entonces, si partimos de que la sociedad actual requiere individuos autogestivos y competentes en el uso de la información, que ahora también tiene la particularidad que no solamente la encontramos en formatos impresos, está en diferentes tipos de formatos, está en línea, está en discos, está en videos, está en gráficos. Entonces hay que aprender a usar toda esa información y ser capaces de transitar con éxito en el constante desarrollo de la tecnología y de los ambientes virtuales. Entonces, pues debemos de diseñar estrategias para recuperar la información. Y eso significa que debemos entender claramente cómo es que se organiza la información en cada uno de estos ambientes. Qué terminología básica para hacer búsquedas, los sistemas propios para consultar y acceder a los recursos. Entonces, los estudiantes y cualquier persona que quiera ser autogestiva en esta era digital, pues debemos de ser capaces de comprender cada una de las fuentes de información y sobre todo del área de interés de cada uno de nosotros, analizarlas, determinar su pertinencia, y hay que desarrollar un sentido crítico para discernir si la información que día a día circula es confiable y sobre todo ahora que estamos en una época donde proliferan las noticias falsas, la verdad alternativa, la posverdad. Uh-huh. Debemos ser capaces de buscar, discriminar, evaluar y utilizar la información. Estamos en un momento crítico en el país. El próximo año habrá elecciones y seguramente, bueno, ya lo estamos viendo, ya empezaron los partidos y los candidatos a bombardearnos con información. Donde vemos que los personajes en el pasado se han comportado de una manera y ahora pretenden vendérsenos como que son los salvadores, que son los únicos que pueden sacar a este país de la situación caótica en la que se encuentra, cuando pues vemos su proceder retrospectivo y nos damos cuenta de todas las tropezadas que han cometido. Entonces, eso se requiere que seamos personas bien informadas, que seamos analíticos, que seamos críticos, que evaluemos las fuentes de información y que podamos interpretar nuestro entorno, no solamente lo que leemos en texto, sino también lo que vemos en la realidad. Y bueno, este es justamente lo que pretende desarrollar este libro, que les repito el título, es Hacia una alfabetización informacional. Darnos técnicas, estrategias para justamente ser eso, usuarios efectivos de la información, y la veamos con unos ojos críticos y para discernir si es lo que necesitamos, si le creemos o no le creemos. Uh-huh. Entonces, y también para lograr aprendizaje entran en juego varios factores, entre otros la motivación, el que apliquemos los conocimientos que vamos adquiriendo y la información de la que nos documentemos. Y bueno, este último elemento es justamente lo que se ocupa el manual del que le estoy hablando. ¿Y por qué es importante en la Universidad de Guadalajara un libro de esta naturaleza? Pues bueno, en la Universidad de Guadalajara se parte de la convicción de que para apoyar la transmisión y generación de conocimiento se requiere tener desarrolladas competencias informativas. Entonces, en los últimos años se ha incorporado la gestión de información a la currícula, dada la gran importancia que en el aprendizaje conlleva la adecuada utilización de fuentes confiables, precisas, de calidad, y algo muy importante que no hay que dejar de lado es el respeto a los derechos de propiedad intelectual y de autor. Por eso los docentes que imparten estas unidades de aprendizaje también pueden beneficiarse del libro del que les estoy hablando y utilizarlo como un recurso que guiará a los estudiantes para que por medio de sus lecturas y ejercicios, que además tienen la gran ventaja de que se pueden adecuar a las disciplinas de estudio de los educandos, es decir, lo mismo lo puede usar un docente de ingeniería, que uno de derecho, que uno de medicina, y entonces de esa manera sus discípulos van a desarrollar la competencia en el uso de la información. Entonces me parece que este libro es tan importante en este mundo de eso, que estamos sobresaturados de información, pero que además de información falsa. Por lo tanto, aquí no se nos dice qué fuente es buena y qué fuente es mala, eso lo llega a descubrir el propio lector. Aquí lo que hace este libro es proporcionar ejercicios para que puedan por sí mismos evaluar las diferentes fuentes de información y saquen sus propias conclusiones, algo que es sumamente importante en esta época.
Gris, ¿y este libro dónde lo podemos ubicar? Para poderlo consultar.
Bueno, este libro lo edita la propia Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa Sur. Entonces, está disponible en la librería de la Universidad de Guadalajara. Esperemos que la propia autora, ya hicimos un convenio desde la Coordinación de Bibliotecas para que envíe por lo menos 2 ejemplares a cada una de las bibliotecas de la red universitaria. Ella amablemente accedió, entonces próximamente la biblioteca de todos los centros universitarios estarán recibiendo algunos ejemplares.
Claro, muy interesante para poder consultar, y sobre todo lo que mencionas, que también es un manual también para poder pues comprobar y discernir esa información a la que nosotros vamos a tener acceso, y es, también es una manera muy, muy interesante de aprender, ¿no?
Así es, y sobre todo de aprender continuamente.
Claro, claro. Gris, no sé si hay algo más que deseas agregar al comentario.
Pues no me queda más que recomendar a todos los docentes que le den un vistazo a este libro, porque estoy segura que les puede servir para que lo adecúen los ejercicios y las estrategias que tiene para que sus estudiantes puedan consultar fuentes de información confiable, sepan cómo hacer citas, cómo hacer referencias para no incurrir en plagio. Y pues quien copia y pega, el gran problema, además de que está incurriendo en plagio, que está penado por ley, no está logrando aprendizaje. Ese es el riesgo más grande, creo yo, en el ámbito educativo del plagio.
Bueno, Gris, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
Gracias, igualmente.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y ya me acompaña en esta cabina Tania Isabel Figueroa Castillo, quien nos va a presentar lo siguiente.
¿Qué hacer? dónde ir? Mosaico Universitario.
Convocatorias. Revista Derecho Global participa con un artículo con el tema de Justicia y Derecho. Consulta las bases de publicación en derechoglobal.cush.udg.mx. Premio Oscar Oslak. En el marco de la 14 Conferencia Anual INPAE 2018, periodo de recepción de ensayos del 30 de noviembre al 22 de enero. Consulta las bases de participación en www.cusea.udg.mx. Cuarto Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, dirigido a científicos, divulgadores de la ciencia y escritores en general. Fecha límite de participación, 31 de enero de 2018. www.fondodeculturaeconomica.com. Diecisiete Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Fecha límite de envío de propuestas, 30 de abril del 2018. Consulta las bases en www.cusur.udg.mx. Creación de sitios web. Curso en línea. Inicio 17 de enero. Fecha límite de registro 3 de enero. www.centroperiodismodigital.org. Periodismo y creatividad. Redacción de géneros breves. Fecha límite de inscripción 22 de enero. Fecha de inicio 5 de febrero. www.centrodeperiodismodigital.org. Curso de imagen profesional, inicio 1 de febrero, www.udgvirtual.udg.mx. Curso de inglés en línea, 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Precio preferencial a la comunidad UDG. Inicio 22 de febrero, www.udgvirtual.udg.mx. ¿Cómo escribir para la web? Curso en línea, inicio 22 de enero. Fecha límite de registro, 8 de enero. www.centroperiodismodigital.org. Doctorado y maestría en Ciencia de Materiales. Inicio de trámites, primera semana de diciembre de 2017. Inicio de semestre, enero de 2018. www.cusei.udg.mx. Maestría en Literacidad. Convocatoria 2018A. Fecha límite de inscripciones y registro 3 de enero. 1000.udg.mx. Maestría en Etnomusicología. Convocatoria 2018A. Fecha límite de registro 3 de enero. etnomusicología.cuad.udg.mx. Maestría en Ciencia de Productos Forestales. Convocatoria 2018A. Fecha límite de registro de solicitudes 3 de enero. www.cusei.udg.mx. Maestría en Ciencias Sociales 2018-2020. Convocatoria 2018A. Fecha límite de registro de postulaciones 31 de enero. www.cush.udg.mx.
Hola. Tania, muchas gracias por la información y pues estaremos atentas sobre los diplomados, también las conferencias, algunos cursos en línea que nos acabas de compartir. Esa es información para toda la comunidad, ¿verdad?
Claro que sí, está abierta para toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara y también para otros que son fuera de la universidad, también están abiertas.
Muy bien, pues te agradezco y nos escuchamos para el día de mañana con más información acerca de la red universitaria o del CEMS. Ya nos tendrás preparado algo.
Claro que sí, Melda. Hasta mañana.
Hasta mañana. Vamos a escuchar los deportes en voz de Víctor Hugo Delgado y regresamos.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con la información deportiva. Tigres es el nuevo campeón de la Liga MX de nuestro país. Solo Tigres tuvo la capacidad de poner el alto a la aplanadora rayada. El cuadro auriazul rugió con fuerza en el gigante de acero y logró ganarle 2-1 en el partido de vuelta para un marcador global de 3-2 en la gran final, donde Tigres gana este torneo. Eduardo Vargas y Francisco Mesa fueron los encargados de anotar los goles por parte de los Tigres, y el Tuca Ferretti perdió una final a mitad de año contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero hoy es nuevo campeón. Está superando a Vucetich como entrenador con más títulos, solo por debajo de Nacho Trelles. Los Rayados fue el mejor equipo del torneo, pero no logró poner la cereza a su pastel, porque Tigres le ganó el día de ayer. Dorlan Pavón hizo soñar a los locales al minuto 2 con un disparo desde fuera del área que nada pudo hacer Nahuel Guzmán ante este disparo, pero Avilés Hurtado tuvo la oportunidad de haberse convertido en héroe, pero erró un penal decisivo ya casi al final del encuentro para que el partido terminara en un 2-1, donde los Tigres se coronaron campeones de la Liga MX. En el boxeo, Mickey Román noqueó en 9 episodios a Ciri Salido. No cabe duda que ver a dos mexicanos arriba de un ring es garantía de espectáculo, pero al final uno tiene que ganar, y este fue Mickey Román, que por la vía del knockout dio cuenta de el sonorense Ciri Salido tras 9 asaltos de una gran batalla. Se dieron con todo, combinaciones y golpes de poder, y fueron los protagonistas de una gran velada en Las Vegas. Fue tanto el daño que recibió Román por parte de Orlando que este cayó 3 veces a la lona. La primera fue en el tercer asalto, producto del volado de derecha. En el octavo episodio, con la misma fórmula, y en el noveno no resistió más con un poderoso recto de derecha. A pesar de los asaltos que ponían a los fanáticos efervescencia con cada golpe, los pugilistas no defraudaron en su presentación. Román salió a fajarse y en un terreno corto le hacía mucho daño al short blanco. El golpe en el octavo episodio fue la vía del triunfo para Mickey, aunque Salido salió a recomponer el camino, el sonorense no pudo y terminó por sucumbir ante Román. El 2018, año para entregar resultados, esto lo mencionó Aida Román. La arquera mundialista de México 2017, Aida Román, consideró que haber calificado a la justa del orbe del próximo año en Estados Unidos es bueno, ya que con ello inicia una nueva serie de competencias en donde se debe demostrar el nivel con resultados. Al final de la ronda olímpica del Campeonato Nacional de Arquería Bajo Techo, Román Arroyo sostuvo que este 2017 fue positivo. Fue un año fructífero en donde el objetivo principal era clasificar al Campeonato Mundial 2017 y este se ha logrado. Sin embargo, añadió que el rendimiento y la conjunción de equipo con Mariana Avitia y Alejandra Valencia tenía que ser bueno, así como la obtención de buenos resultados en Salt Lake City, así como en Guatemala y Berlín. Será un año de mucha competencia y mucha preparación. El objetivo principal es obtener buenos resultados individuales y por equipo en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, comentó la arquera mexicana. En el voleibol, México enfrentará a las selecciones de Argentina, Alemania, Holanda y el anfitrión Japón en el Campeonato Mundial Femenil de Voleibol de Sala, el cual se jugará en la Nación Asiática en 2018. Luego del sorteo realizado esta semana, se definieron los grupos de equipos participantes en esta competencia, en la que México abre el 29 de septiembre ante Camerún, luego enfrentará a Argentina y el anfitrión Japón. Jesús Paredes, presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, destacó que es un grupo fuerte con equipos de primer nivel, por lo que se trabajará de manera precisa para tener un buen desempeño. Tendremos que hacer una planificación para buscar preparar mejor al equipo, dado que tenemos a las jugadoras dispersas en las ligas y universidades de Estados Unidos. El cuadro nacional logró su pase luego de 5 sets a Trinidad y Tobago dentro del clasificatorio de la región norte, centroamericano y del Caribe. Gran actuación de México en el Mundial de Paranatación. Gustavo Sánchez volvió a ser uno de nuestros héroes al conquistar el 6º oro y sumar su 3ª medalla en el Campeonato Mundial de Paranatación en la Ciudad de México 2017. El representante de los Pumas de la Universidad Autónoma de México, con esa entrega renovada y el entusiasmo por no convertirse en un deportista fugaz, como lo mencionó él mismo, obtuvo el primer lugar en los 200 metros libres, con una marca de 3 minutos 5 segundos y 6 milésimas. Detrás finalizó el checo Jampo Visil y en tercero el también mexicano Jesús Hernández a 30.80 segundos de Gustavo. Recibió indicaciones de los entrenadores Ulises Méndez y Edgar de la Rosa, así como del auxiliar Jessica López, quien han retomado el camino hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La licenciada en parapsicología Martilde Alcázar finalizó su participación mundialista al conquistar un metal dorado y prosiguió en la cosecha de 2 preseas más una de bronce, la de plata como cierre en su debut mundialista. Matilde ganó la plata en los 100 metros pecho al quedarse a 14.41 segundos de la china Xiaotong Zhang, quien estableció nueva marca de campeonato con tiempo de 1 minuto 26 segundos y 14 milésimas. En tanto, el bronce lo obtuvo la estadounidense McLean Harness. Otro de los nuevos rostros del deporte paralímpico, Karen Luz López Valdés, es la única prueba en la que participó los 100 metros mariposa. Abrazó la presea argenta tras ser vencida por la estadounidense Jessica Long con un registro de 1 minuto 12 segundos y 81 milésimas. Ella comenzó a nadar con los deportistas convencionales y no explica la emoción que siente al haber ganado una presea. Las últimas medallas de bronce fueron obtenidas por Jesús Hernández en la misma prueba que de Gustavo y Patty Valle. Rebasó su pronóstico al conquistar su 2ª presea de bronce. Si bien no contabilizada en su pronóstico, sí sintió rejuvenecer en los 50 metros libres y declaró al final de la prueba haber tenido fortuna. Bien, pues esto ha sido lo más destacado hasta el momento en el ámbito deportivo. Regresamos los micrófonos con Imelda Gómez. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias a Hugo. Vamos a despedirnos de esta manera, no sin antes agradecer a nuestros compañeros que hicieron posible este espacio en el control operativo, Nabor Álvarez y a Eva Corona. También agradecemos en la asistencia de producción a Tania Isabel Figueroa Castillo, a nuestros compañeros Michelle Ángel de León, Víctor Hugo Delgado. En la subdirección de la estación nos acompaña Centli García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Para el día de mañana nos escuchamos aquí en Punto UDG con más información de la Universidad de Guadalajara.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.